La resolución de las Naciones Unidas que autoriza los ataques para frenar la ofensiva de Muammar Gaddafi ha iniciado ya la cuenta regresiva para que se materialice una operación militar de castigo en Libia. La situación sobre el terreno con los rebeldes acorralados en Bengasi requiere de una respuesta rápida de la comunidad internacional. Estados Unidos, que cuenta con la supremacía militar en el Mediterráneo, junto a Reino Unido y Francia, precursores de la resolución que contempla el uso de la fuerza, apuran las horas previas en la búsqueda de apoyos entre el mayor número posible de países, con especial atención en los vecinos árabes de Libia. El ataque se prevé inminente, a juzgar por las declaraciones del portavoz del gobierno francés, François Baroin, quien ha asegurado se producirá rápidamente, posiblemente, dijo, en cuestión de horas. Recuerden que ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por 10 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones la imposición de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil en Libia, entre ellas una zona de exclusión aérea. Reino Unido, Francia y Líbano fueron los patrocinantes de esta resolución, que contó con el apoyo de Estados Unidos. Se abstuvieron India, Brasil y Alemania como miembros no permanentes, y Rusia y China como miembros con poder de veto. Repaso rápidamente la resolución, cuáles son algunas de sus disposiciones. Dice que, actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que autoriza el uso de la fuerza, se pide el establecimiento inmediato de un cese al fuego y la detención completa de la violencia y de todos los ataques contra civiles. Se pide que las autoridades libias cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho humanitario internacional. Se autoriza a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas habitadas por civiles bajo la amenaza de ataques por las fuerzas de Muammar Gaddafi, incluida Bengasi, excluyendo una fuerza extranjera de ocupación bajo cualquier forma y en cualquier parte del territorio libio. Se decide establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de Libia de manera de proteger a los civiles. Se decide que esa prohibición no atañe a los vuelos cuyo único objetivo es humanitario, y se autoriza a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para hacer respetar la prohibición de los vuelos. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, integrante de la tertulia de los miércoles aquí en Perspectiva, con una larga trayectoria en Naciones Unidas, consultor de ese organismo. Gonzalo, buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
¿Te sorprendió la resolución o la esperabas?
No, yo la pedía, además sí. De esperarla.
Sí, recuerdo lo que charlamos este miércoles mismo, ¿no?
Y sí, porque se recuerdan que yo lo que decía es que cualquier acción que se haga no tiene ninguna legitimidad internacional hasta que el Consejo de Seguridad no se pronuncie. Y ahora sí la tiene.
Sí, pero claro, estaba la duda de cómo iban a pesar las posiciones contrarias que mantenían Rusia y China, por ejemplo. Exacto. Si iban a ejercitar o no su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Finalmente no lo hicieron.
No lo hicieron, y yo creo que esto deja un camino abierto para que los miembros de la ONU ejerzan el mandato que el Consejo de Seguridad le tiene conferido para intervenir en estos casos.
¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué en estos casos sí se puede intervenir?
Bueno, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de la ONU, en el artículo 24 se le da la responsabilidad de mantener la paz y se le reconoce que el Consejo, cuando ha tomado una decisión, actúa en nombre de todos los países de la ONU para desempeñar estas funciones. Lo que quiere decir, Emiliano, que en este momento si actúan, actúan también en nombre del Uruguay, que es miembro de la ONU, actúan en nombre tuyo y mío y del oyente. Es decir, el Consejo de la ONU fue creado para eso, para que en estas circunstancias dramáticas se tome una resolución que moviliza a la comunidad internacional en su conjunto, a todos los que somos miembros de las Naciones Unidas, y por lo tanto eso le da una grandísima legitimidad a cualquier intervención que se haga en ese territorio en este momento.
Ahora, ¿cuál es el límite entre esta intervención que aparece inspirada por razones humanitarias y una invasión, en fin, ¿cómo se sabe que esto no termina en algunas de las malas experiencias que hemos visto en el pasado?
En primer lugar, por el hecho de que se abstuvieron 5 miembros, entre los cuales 2 consejeros permanentes, indica una cierta distancia, ¿no? Yo personalmente
¿qué quiere decir eso, una cierta distancia?
Y bueno, no votaron favorablemente, 5 sí. miembros, son 15 miembros, de los cuales 10 votaron favorablemente y 5 se abstuvieron. Y entre los 5 están los 4 países llamados BRIC, Brasil, India, Rusia y China, que a mí me parece que esos países se abstuvieron no por motivos que tengan que ver tanto con Libia, sino porque en el mundo que se avecina le tienen cierto miedo al Consejo de Seguridad por la composición que tiene y por la distribución del poder que tiene, ¿no? Con los 5 miembros permanentes que tienen poder de veto, que como ya vimos en otras ocasiones, no refleja fielmente cuál es el balance de poder geopolítico en el mundo hoy día. Y yo creo que esto de aquí es más bien una señal de eso. Es decir, está bien, en este caso vamos adelante, pero no nos entusiasmemos, porque me parece que tiene más que ver con otras cosas que con Libia, la abstención de estos miembros.
Y es de algún modo también un llamado de atención a propósito de los límites de la operación que se inicia.
Sabes que yo no lo veo con mucho límite. Creo que le dan una autorización muy, muy fuerte a las tropas, a la intervención extranjera, porque ellos dicen, como tú leías hace un rato, dice, le autoriza a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para proteger a los civiles, creo que dice incluyendo Bengasi, y después sí dice...
Dice todas las medidas necesarias, eso es lo importante, dice todas las medidas necesarias.
Todas las medidas necesarias, y después sí dice que lo que excluye es una fuerza extranjera de ocupación, y recalca bajo cualquier forma y en cualquier parte del territorio, está bien. Pero, digo, todas las medidas necesarias es muy claro, porque todas las medidas necesarias significa todo lo que está autorizado el Consejo de Seguridad a hacer, que es mucho. Tú leíste algunas de esas recién hace un rato, la prohibición de todo vuelo, el embargo de armas, el inspeccionar puertos en el mar, en los barcos, incluso en alta mar, congelar todos los fondos controlados por las autoridades libias. Digo, las potestades que tiene el Consejo de Seguridad son muy grandes, y cuando se dice todo lo que sea necesario, es un campo de acción muy grande. Lo que sí se está diciendo es no vayan a dejar una fuerza de ocupación ahí.
Sí, pero yo te preguntaba cuál es el límite. Quiero decir, en estas condiciones, ¿se puede llegar al derrocamiento de Gaddafi?
Yo pienso que Gaddafi tiene las horas contadas, Emiliano.
Porque acá se va a proteger a la población civil. Se va a imponer para eso una zona de exclusión aérea. Y para eso, a su vez, lo primero que hay que hacer es bombardear bases de la Fuerza Aérea Libia, ¿verdad? Bombardear aeropuertos libios, eso es lo primero que hay que hacer.
Bueno, se pidió un cese al fuego. Acá pueden suceder dos cosas. Libia también es miembro de las Naciones Unidas, así que estas resoluciones también afectan a Libia, porque Libia es miembro de las Naciones Unidas, por lo tanto Libia tiene que acatar el cese al fuego que dispone el Consejo de Seguridad. Así que una cosa que puede pasar es que simplemente Libia acate el cese al fuego y entremos en una vía diplomática, que es lo que todos esperaríamos que suceda. Libia insiste en sacar aviones para terminar con su trabajo en Bengasi y en las zonas de... Creo que ahí sí va a haber una respuesta que ya se está preparando, es más, ya debe estar muy preparada.
Porque se está corriendo contrarreloj, ese es el asunto. Se suponía que Gaddafi atacaba en cualquier momento Bengasi.
Yo pensé que ayer de noche ya se podía producir un zafarrancho ahí en Bengasi, pero por suerte parecería ser que no. Y entonces ahora lo que hay es un cese al fuego. Y cualquier persona que viole ese cese al fuego o que invada espacio aéreo, va a haber... Esto es un acto de guerra, Emiliano. El decretar una zona de exclusión aérea es un acto de guerra.
Y una guerra que no se sabe cómo sigue, porque puede pasar, y de hecho ya hubo advertencias desde el gobierno libio, puede pasar que Libia ataque, por ejemplo, la flota de la OTAN en el Mediterráneo, ¿no?
Sí, sí, puede pasar cualquier cosa. A tu pregunta, yo diría, si llega a ser eso, le va a ir muy mal. Porque, digo, el ejército libio no tiene posibilidad. Sí tiene para con los rebeldes que estaban muy desorganizados y muy poco profesionales, sí, pero sí, contra las fuerzas de la OTAN, no la veo.
Tú decías que ves pocas chances de que Muammar Gaddafi logre permanecer en el poder.
Yo le veo muy pocas. Yo te diría que a esta altura le veo casi que ninguna. Espero que se vaya por la vía de que... Es decir, la situación ideal en este momento es que Gaddafi diga, muy bien, bueno, acato el cese al fuego, se mande una misión para negociar su salida, básicamente, ¿no? Uh-huh. Pero no veo que... Si ataca, y decide morir peleando, pues morirá peleando. Y si no ataca, entonces se irá por una vía diplomática. Pero creo que la salida, después de cómo se ha deteriorado la relación de Gaddafi con algunas de las potencias mundiales, bueno, ayer estaba llamándolo payaso a Sarkozy, traicionero a Berlusconi y a algunas bellezas más. No lo veo muy factible que eso pueda continuar en el futuro.
Ahora, un punto delicado a propósito de cómo se llevan adelante estas acciones militares impulsadas por Naciones Unidas, es quién adquiere el protagonismo, ¿no?
Sí.
No es lo mismo que las naves que lleven adelante los bombardeos de los aeropuertos libios sean de Estados Unidos y Gran Bretaña, que otro escenario en el que participen y colaboren países de la propia zona, ¿verdad?
Yo creo que lo ideal en este caso es que Naciones Unidas sea lo más Naciones Unidas posible. Y me da la sensación de que si hubiera el tiempo para hacerlo, tengo entendido porque te escuché decirlo más adelante en la mañana, no lo escuché en las... que Qatar ya ofreció...
Sí, efectivamente, Qatar ya manifestó su disposición.
Sí, y hay algunos otros países como Canadá que se están juntando. Pero no cabe duda que en este caso, donde hay un apuro legítimo, porque digo, esto fue una resolución casi de emergencia, ¿no? Porque la situación ayer de noche en Bengasi era crítica. Muy posiblemente los que tomen la delantera es la gente que ya tiene armas desplegadas en esa zona. Así que vamos a ver posiblemente un protagonismo de Estados Unidos, que tiene la flota ahí en el Mediterráneo. Es muy posible, no es lo deseable, pero así todo, Emiliano, si esto es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estamos todos metidos ahí. En este caso las armas es, bueno, hay otra resolución, no resolución, sino artículo de la carta, que dice que todos los países miembros tienen el deber de proporcionar fuerzas armadas a las Naciones Unidas cuando éste las requiera, para, por supuesto, seguir las decisiones del Consejo de Seguridad. Y todos tenemos el deber de enviar armas. Después hay unos que lo hacen, otros que no. Pero de todas maneras, esas armas son armas de las Naciones Unidas. Es decir, están bajo la bandera de las Naciones Unidas, lo que le da otra connotación totalmente distinta que, digamos, los Estados Unidos entrando en Irak por su cuenta.
¿Qué impacto puede tener esta resolución en los otros países árabes que se encuentran en este momento siendo escenario de insurrecciones?
Y eso es muy especulativo, porque por el momento ninguno de nosotros, yo al menos, no tenemos muy claro cómo están evolucionando, porque hoy día en Egipto, viste que se está yendo hacia un referéndum que la mayor parte de la gente, incluso líderes políticos importantes, consideran prematuro para un cambio de constitución. En Túnez se está procediendo mucho más lento, mucho más seguro. En otros países, el Yemen, no se sabe. Digo, es tan difícil tener un análisis de qué es lo que está pasando ahora para saber hacia dónde vamos. Lo que yo sí creo es que esta es una señal, y me parece que eso sí nos podemos animar a decir, de que el mundo está del lado de esta ola de rebelión libertaria que se está dando en los países árabes. Creo que sí, esa es una señal clara, ¿no?
Ahora, ¿por qué se toma esta decisión con respecto a Libia y no se hace nada con respecto a Bahrein, donde las protestas están siendo reprimidas, incluso con la intervención, con la llegada a suelo de Bahrein de tropas de Arabia Saudita?
Sí, y bueno, esa es una muy buena pregunta para hacerle a los miembros del Consejo de Seguridad. ¿por qué toman una resolución con respecto a un país y no con respecto a otro? Eso es una cosa que los países miembros de las Naciones Unidas son los que tienen que decidir.
Y la última pregunta por hoy, Gonzalo, de muchas que podríamos plantear, porque viene desde la audiencia en varios de los mensajes. ¿Esto no es algo similar a Irak o Afganistán?
No, nada que ver. Bueno, digo, son distintas, ¿no? Afganistán sí tuvo un apoyo de las Naciones Unidas. Irak no lo tuvo, es más, en Irak se votó en contra. Yo creo, Emiliano, como yo he dicho muchas veces, el mundo internacional es una jungla, no es una democracia. Es una jungla, y dentro de esa jungla nosotros tenemos esta pequeña isla de intento de democratizar las decisiones, que es las Naciones Unidas, que tiene este foro, que mucha gente va a decir cuánto se demoraron en tomar esta decisión, habría que haberla tomado hace 2 semanas si la iban a tomar, y es verdad, es posible, pero bueno, todos los foros deliberativos toman su tiempo para llegar a las cosas, pero en el caso de Libia, en concreto, los países analizaron, discutieron, se tomaron su tiempo y al final decidieron que aquí valía la pena intervenir. Y en los otros, tal vez mañana sí, pero va a ser una decisión política de los países miembros de las Naciones Unidas, que en este momento nos representan a todos en el Consejo de Seguridad, si deciden o no. Y realmente eso es su trabajo. Nosotros no podemos decir esto está bien, aquello está mal, porque sí, podemos tener una opinión, pero los que van a decidir en el fondo son los que están en el Consejo de Seguridad, y esa es una decisión de carácter político, ¿no?
Gonzalo Pérez del Castillo, gracias por acompañarnos con estos apuntes.
No, gracias a ustedes.
Seguimos de cerca este tema.
Qué lindo día, Emiliano,
¿eh? Ah, precioso. Hoy no te pedí el reporte meteorológico.
Ya veo.
Lo dejamos para el miércoles.
En estas llamadas telefónicas no tengo derechos.
Ah, no, esta es otra cosa.
Muchas gracias. Buenos días.